Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos así comenzando nuestro programa número 529. Hace unos cuantos años llegó a conocimiento de la historiadora y escritora Gladys Pimienta un documento extraordinario, nada menos que el testimonio de un tangerino que pasó una gran parte de su vida en el Amazonas, Abraham Pinto, y lo hizo junto a su hermano Moisés. Es así que nos sorprende con este hermoso trabajo que traemos a Sefarad Magazine Sefaradí, titulado En la jungla del Amazonas.
Tengo la mi mamá, al cual que me quedé yo. Dos amantes.
En los años 1880, Tánger, como todo Marruecos, estaba en una época muy difícil desde el punto de vista económico. Habían pasado varios años de sequía, el costo de vida había subido mucho y numerosas familias se habían empobrecido. Esto provocó la emigración de muchas personas que buscaban nuevas oportunidades, y entre ellos Moisés y Abraham Pinto, que es quien va a ser el narrador de sus peripecias. Tenían en esa época 18 y 16 años respectivamente. Moisés y Abraham Pinto, que pertenecían a una familia muy modesta de Tánger, decidieron emigrar a Brasil y unirse a sus tíos que ya estaban allí y conocían el lugar y las condiciones de vida y de trabajo. Casi sin medios de subsistencia, su viaje se hizo en condiciones muy duras. Tuvieron que quedarse 2 meses en Lisboa, sin dinero y pasando hambre, antes de poder embarcarse para Brasil, donde se establecieron en un pequeño pueblo llamado Tefe, donde vivían sus tíos. Después de unos meses de haber trabajado como principiantes, les dieron a cada uno una pequeña barcaza que remolcaba una canoa llena de mercancía, así como 2 remeros aborígenes, y cada uno se dirigió a un río diferente, afluentes del Amazonas. Moisés se dirigió al río Juruá y Abraham al río Jabari, en la frontera con el Perú. Su trabajo consistía en subir y bajar el río durante todo el tiempo que duraba la cosecha del caucho, unos 6 meses, y de intercambiar la mercadería que llevaban con la goma que recogían los aborígenes que vivían a la orilla del río. Estos viajes no eran del todo tranquilos, y los dos muchachos pasaron toda clase de peligros y episodios que Abraham Pinto cuenta en sus memorias, afirmando que son todos verídicos y nada exagerados. Para dar una mejor idea del documento, traemos aquí algunos de estos episodios tal y cual los cuenta Abraham Pinto. Así él describe la jungla y dice: en el bosque hay que tener mucho cuidado cuando se penetra, porque fácilmente se pierde uno. Algunos andan con brújula, otros guiados por el sol, pero algunas veces no se le ve a causa de la altura de los árboles. Lo más seguro es ir marcando los árboles con un hacha o rompiendo ramas por donde se pasa para señalar el camino y poder volver por él. El que se atreve a entrar en el bosque, ya sea para cazar o atravesar alguna región, que tome cuidado con las frutas que encontrará en una gran variedad, que solo comerá de ellas todas las que viera los monos comer. Las otras son dañinas y venenosas. El ruido del bosque ensordece. Los monos gritan, los pájaros hacen un ruido terrible. El tigre añade su espantosa voz al concierto. A veces se ven nubes de pájaros cruzar el cielo en grupos de centenares o miles. El periquito, un pájaro chico, más chico que una paloma, es azul con la cabeza escarlata. Los papagayos, los arcuras, todos ellos chillando, un infierno de ruido. Hay un papagayo grande que no sé su nombre y que nunca lo he visto, que cada 6 horas de día y de noche canta con una voz sonora. Es un reloj cada 6 horas. En estas condiciones, respetar la religión judía era muy difícil, si no imposible. Además, el día de Kippur era siempre un día sagrado que seguían celebrando, como él mismo dice, como se debe. Cada año antes de separarse, se informaban para saber en qué día caía Yom Kippur, y los dos hermanos se ponían de acuerdo para encontrarse unos días antes en un punto bien determinado. Así lo describe Abraham Pinto y dice: construíamos una pequeña choza con nuestros remeros en un lugar aislado del bosque y allí celebrábamos la noche y el día de Kippur. Encendíamos unas hogueras que alimentaban toda la noche nuestros remeros para ahuyentar a las fieras y víboras que podían aproximarse. Poníamos de guardia a los remeros, cada uno con su rifle Winchester, para en el caso fortuito disparar al acercarse cualquier fiera a nosotros. Las dos canoas amarradas a la margen del río. En una ocasión, una noche de Kippur, nuestros peones mataron a un tigre cerca de nuestra chocita. No por eso dejamos de seguir nuestras oraciones. Allí, con una velita encendida, dirigíamos nuestras oraciones. En medio de ellas oímos gritos de nuestros peones, que cerrásemos la puerta, y oímos varios tiros. Y después nuestros peones nos gritaron que abriéramos la puerta y encontramos un enorme tigre a la puerta matado por nuestros peones.
Los barquitos de canela.
Otras anécdotas, elegidas entre muchas otras contadas por Abraham Pinto, muestran los peligros que corrían en cada momento. Un gran peligro de que escape un día fue que uno de mis dos remeros de la canoa y yo arrastrábamos la canoa con un cable por la playa, siguiendo la corriente del río. El otro remero en la proa, con un largo palo, apartaba la canoa de la playa para que no encallase. Así, subíamos al río con más rapidez que remando contra la corriente. En esto que andábamos por la playa, vemos no lejos de nosotros a una vaca que había bajado de la barraca en el bosque para beber en el río. La vaca se hundía en la arena y en pocos momentos desapareció. Pues si no veíamos esto delante de nosotros, corríamos la misma suerte. Pues son arenas movedizas que no hay nada que le salven a uno, pues por cada esfuerzo que haga uno por salir, más se hunde. En el índice de la mano derecha conservo aún un callo del efecto de haber remado la canoa. Después de pescar una gran cantidad de pescado, lo que sobró de nuestra cena se llenó casi un gran canasto y lo depositamos en la canoa para el día siguiente. La canoa amarrada a la orilla y la canasta de pescado a mis pies, pues dormía en el toldo de proa donde tenía mi tiendecita, la canoa muy cargada y apenas a unos 20 centímetros fuera del agua. En esto oigo un gran ruido y un cuerpo que se echaba al agua desde la canoa. Era un cocodrilo que se agarró con las patas y pudo meter medio cuerpo en la canoa y devoró todo el canasto de pescado que, por milagro, no me agarró por los pies. Peor, lo que más parece haberlo marcado a los hermanos fue el descubrimiento de la playa de las tortugas, y lo describe así. No me canso de pensar y admirar la maravilla más grande que he visto en mi vida, y es la playa de las tortugas. A la vuelta de mi viaje al Jabari, para dirigirme a Tefe, después de una hora de bajada por el río en mi canoa, veo de lejos una gran playa, quizás más grande que la de Tánger, y veo varias chozitas en la misma, caso insólito por esos parajes. Me acerco y veo bastante gente muy ocupada en trabajos que no entendía. Desembarco en dicha playa y me entero que están ocupados en el trabajo de la fabricación de la manteigia, o sea, el aceite de los huevos de tortugas. Por el mes de septiembre, octubre, el municipio de Tomantinos y Forteboa, que era también cerca de la playa, ponen en guardia con una chozita con el objeto de alejar de dicha playa toda embarcación de canoa que sube y baja cerca de esta. Y el fin es de evitar todo ruido de remos para no ahuyentar a las tortugas que van a salir a la playa a depositar sus huevos. En una noche de luna muy clara, sale una tortuga del río y se da un paseo por la playa. Al día siguiente, las huevas de esta están sobre la arena de la playa. El guardián guarda todo silencio y hasta fuego no enciende en su choza. A la noche siguiente pasa lo mismo. A la tercera noche sale un tropel de tortugas que se calcula en muchos miles de ellas. La gente de la playa dicen que hasta 20.000 salen del río a depositar sus huevos. Las tortugas hacen un hoyo en la arena, con las patas o con las manos, de unos 30 a 40 centímetros de profundidad, y allí depositan sus huevos, que cada una de ellas deposita de 80 a 120 huevos. Los cubren con arena, luego aplastan con el pecho y ya está la playa materialmente llena de huevos. El huevo de la tortuga es redondo y de un tamaño del de gallina. Su yema es casi todo aceite. Al acabar las tortugas de poner sus huevos, se echan cientos de personas que la están esperando en un recodo de la playa, en canoas, y desembarcan y se precipitan para hacer el viraje, que consiste en voltear a las tortugas de pecho para arriba y las privan de todo movimiento, y una vez volteadas las tortugas, las llevan al bosque que está cerca y las depositan a la sombra, también puestas de vientre para arriba, y así preservarlas del sol tan fuerte que hace, porque es muy dañino para ellas. Las que se escapan de este volteo se dirigen al río y se sumergen, pero a la orilla de la playa ya las espera otro percance, que consiste en una hilera de cocodrilos que hacen su banquete con las que pueden agarrar. Otro percance las pasa en el bosque donde están depositadas. Ahí acuden varios tigres a banquetearse también, y no es raro encontrarse con un animalito de esos cuando vamos a retirar algunas para nuestro consumo. Pero el Winchester, que no le largamos ni de día ni de noche, hace su oficio. El trabajo de la fabricación de aceite de tortuga consiste en lo siguiente: las canoitas que están a la orilla del río, los indios la llenan de huevos, que sacan de la playa con mucha facilidad con una pala. Allí abren los huevos con pinchos de madera y agregan una cantidad de agua y los dejan expuestos al sol. Y al día siguiente se ve una nata de aceite del grueso de más de una pulgada. Se recoge todo ese aceite y se hierve en calderos, en hogueras que hacen con leña fácilmente encendida del bosque, y ya está el aceite listo. Se envasa en latas de más o menos 20 litros cada una, que se llevan los nativos a propósito para ese fin. Soldadas dichas latas, ya están listas para la exportación. El aceite es muy sabroso y sirve para la cocina, así como también para los vapores fluviales que surcan los ríos. Después de haber hecho este trabajo durante varios años, Abraham Pinto se dio cuenta un día que el caucho estaba subiendo de precio. Decidió comprar la mayor cantidad de este producto al punto de endeudarse. La venta de este caucho, que le trajo grandes beneficios, permitió a los dos hermanos de instalarse de manera independiente en Iquitos, en el Perú, ciudad que Abraham Pinto había descubierto en otra ocasión y que le había agradado mucho. Es así que pasaron 14 años de navegación en los ríos de las Amazonas. Abraham y Moisés Pinto lograron amasar una gran fortuna y volvieron a Tánger, donde fueron una de las familias más ricas de la ciudad.
En la ventana una paloma que a los marineros ama. En la ventana una paloma que a los marineros ama. Yo me mancharía entera por salvarla mi bandera. Yo me mancharía entera por salvarla mi bandera.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, pide una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avino. Abraham Avino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avino, padre querido, padre.
En nuestro espacio de Agenda Cultural Sefaradí ya conocen las dos actividades regulares del Centro Cultural Sefarad, accesibles en forma virtual, en vivo, en forma gratuita desde todo el mundo. Por un lado, los encuentros en ladino de los domingos, que dimos en llamar Encontros de Al-Had, ya saben que Al-Had en ladino significa domingo, que esta semana tiene un evento muy especial, la Noche Blanca de Oyaná Rabá y otros usos sefaradíes relacionados con la Pascua de las Cabañas. Este gran evento, esta fiesta, es realmente una fiesta muy especial de la tradición sefaradí. Será conducido por Eliezer Papo, nada menos que por Eliezer Papo del Centro Gaón de la Universidad Ben Gurión, y que tendrá la participación, como les digo, en vivo, del cantante Moni Hermosa. Imperdible entonces esta fiesta del judaísmo con la impronta sefaradí el próximo domingo 26 de septiembre, como siempre a las 13 horas, hora de Argentina, por Zoom. Y tenemos también, por supuesto, el ciclo de conferencias virtuales Raíces de Sefarad, de los jueves a las 7 de la tarde, siempre hora de Argentina, y siempre en vivo a través de nuestro canal de youtube.com/sefarad y también en facebook.com/sefarad. En ambos casos, en vivo, con la participación de importantes personalidades, y además se retransmite en simultáneo y también en vivo por nuestro canal de Twitch. Quiero invitarlos a acceder a estos canales, en particular al canal de YouTube de Sefarad, donde hay una gran cantidad de videos súper interesantes y donde también se puede participar en vivo de los encuentros, así como también lo mismo en el canal de Facebook. Siempre nos buscan con Sefarad y sería fabuloso si se suscriben y hacen clic en la campanita, porque así les avisa cuando hay algún evento en vivo.
Al punto lo matara que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre.
Y para los que están en Buenos Aires, les cuento que ya hemos comenzado con los conciertos presenciales en vivo. Este sábado pasado, el 18 de septiembre, ha estado Sayed y los Yiddishes, que volverán a estar este sábado 25 de septiembre, que harán la segunda presentación con una sorpresa que no me dejan decirlo, pero va a haber una introducción de un invitado muy especial. Este evento ya tiene todas las entradas agotadas, así que en este caso no los voy a invitar, pero sí quiero invitarlos al siguiente concierto, quedará el trío Candil con Liliana Benveniste en la voz, junto a Valeria Ambra y Karina Uday, el próximo 23 de octubre. Y como les digo, el aforo es limitado para estar bien cuidado, así que hay que apurarse a sacar las entradas, que pueden sacar a través del sistema eventbrite.com.ar. De todas formas, por todo lo que tiene que ver con las actividades, tanto las virtuales como las presenciales, los detalles de acceso y horarios de todas estas actividades y conciertos los pueden ver en sefarad.com, y además los anunciamos también en todas las redes sociales y a través del canal de YouTube, Facebook, Twitch, de Sefarad, Instagram. Así que no dejen de seguirnos y suscribirse al canal de YouTube.
Luz de Israel, Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La 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 la.
Música.
Cuando veo
Y ahora sí, nos vamos como siempre escuchando buena música. Recuerden que ya están a la venta las entradas para el concierto de Liliana Benveniste y el trío Candil, con la mejor música sefaradí que se puede escuchar en vivo aquí en Buenos Aires. Las entradas, de un valor muy módico, pueden sacarse en eventbrite.com.ar. Y ahora sí, nos vamos. Yo me despido. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero, como siempre, en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, en nuestro horario habitual. ¿Cuándo es nuestro horario habitual? Bueno, es en la programación de los viernes en radiosefarad.com. Entran en radiosefarad.com y ahí, a lo largo de todo el viernes, está el nuevo programa. Y por supuesto, todos los programas quedan en el archivo de Radio Sefarad. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, donde además pueden ver toda la agenda con los horarios de cada ciudad y los enlaces de acceso. Ahora sí, nos vamos escuchando a Cristina Pérsico, que nos acompañó con su música a lo largo de todo el programa de hoy, y lo hacemos con una hermosa versión de este precioso tema titulado Una Pastora. ¡Semanada buena!
Pastora, yo a mí una ella hermosa de mi chiquez, yo la adorí más que ella no a mí, de mi chiquez, yo la adorí más que ella no a mí. Un día que estábamos en la puerta asentados, le dije yo, por ti mi flor me muero de amor, le di yo por ti mi flor me muero de amor. En sus brazos me estrechó y con amor ella me besó, me respondió y con dolor, sos chico para el amor, me respondió. Me engrandecí y la busqué, otro tomó y la pedrí, se olvidó y me dejó, mas siempre yo la quiero, se olvidó. Mas siempre yo la quiero.